Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando este miércoles 8 de julio con el tiempo un poco revuelto. Dicen los compañeros de Telemadrid que no va a hacer tanto calor como el día de ayer, que va a estar bastante cubierto, la calima, alguna tormenta. De hecho, ha llovido hace unos minutos por aquí, por la zona de la ciudad de La Imagen, en Pozuelo, que ha amanecido con el cielo cubierto. Ténganlo en cuenta, rachas de viento fuerte a partir de las 3 de la tarde. Un día revuelto, pero con calor. Aquí estamos. En Onda Madrid, buenos días Madrid, el tiempo de la tertulia, buenos días Eva Urue.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegra saludarte.
Y a mí me alegra verte. Porque saludarte, no he dejado de saludarte en todo este tiempo, pero verte, aparte de alguna foto, poco más.
Ramón Pérez Maura, buenos días.
Muy buenos días, encantado de oíros.
Rafa Ribot en Barcelona, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, compañero, tú dirás.
Juan Pablo, pues tú lo has advertido, mucho cuidado hoy con el viento, las tormentas, granizo, sobre todo en los parques. Bueno, podemos tener una alternativa, una cita que viene en el diario El Mundo. La ciudad moderna en el objetivo CaixaForum acoge una muestra sobre la transformación de las grandes urbes. Creo que es una buena alternativa si hace mal tiempo. La Razón abre con esta noticia. La justicia española no podrá investigar a don Juan Carlos, la inviolabilidad protegería al emérito y el posible delito fiscal sería difícil de probar. Imagen de portada, la foto de Pablo Iglesias arreglándose la coleta en Moncloa. Dice, Moncloa sobre Iglesias, sus afirmaciones le retratan. El vicepresidente no se retracta y asegura que insultar en las redes no es un delito. El Mundo abre con Maduro entrega al chavismo el partido de Guaidó y blinda su dictadura. El régimen afianza su deriva autoritaria al intervenir la fuerza del principal líder de la oposición para asegurarse la victoria electoral. La foto es la del vicepresidente Pablo Iglesias arreglándose la coleta en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Titula, Iglesias ataca a la prensa desde Moncloa para tapar el caso Dina. Usa la sede del gobierno para avalar los insultos y señalar a periodistas críticos por su nombre. El País trata este tema en su segundo editorial, que titula Explicación necesaria. Concluye, si de las contradictorias versiones del vicepresidente pudiera derivarse una falta a la verdad en sede judicial, ello obligaría a analizar las eventuales implicaciones penales. Pero la más urgente es la responsabilidad política. Iglesias no puede ignorar que su obligación es garantizar, además de su buen nombre, la estabilidad del gobierno del que forma parte y no faltarle el respeto a los ciudadanos. El editorial del Mundo, el problema de Iglesias es con el juez, no con los medios, y el de La Razón, no se puede normalizar la injuria. En el ABC, el paro superará el 25% si siguen los rebrotes. Bruselas empeora sus previsiones para este año y la OCDE avisa de que en las zonas turísticas de España puede superar el 40%. En la página 2, más caos en los datos, Sanidad eleva a 27.359 los fallecidos en residencias. Entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice no podemos volver al confinamiento masivo, será por barrios. Y en las páginas de Madrid, titular, Madrid marca el camino con los pactos post-COVID al sellar el primer acuerdo unánime. En el País, la oposición avisa que los pactos de la villa no son un cheque en blanco. En el Mundo, un día histórico para Madrid, los 57 concejales del ayuntamiento ratifican por unanimidad las 352 medidas recogidas en los pactos de la villa. Movilidad y política social ejes del acuerdo.
En ese pacto y en ese acuerdo está Pepe Hernández, que es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Acuerdo histórico o acuerdo de mínimos?
Bueno, es histórico, sin ninguna duda, pero también es de mínimos porque nosotros dijimos que estos acuerdos iban a ser importantes por lo que contienen realmente y contienen pues, unas medidas. Es una especie de contrato con la sociedad de Madrid. Ha participado la sociedad civil y en nuestra ciudad y realmente pues nos preocupaba que fuera directamente dirigido a ellos, a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Pero también es cierto que podía ser y es importante también por lo que no contiene. Ha habido algunas situaciones que no han podido entrar en estos pactos. La negativa de algunos grupos ha sido muy importante y sobre todo porque pensamos que pueden ser de una forma general, ¿no? Muy poco ambiciosos, porque nosotros no solamente queríamos una reactivación de Madrid, que sí, una defensa de los ciudadanos de Madrid, que sí, sino también una ciudad mucho más fuerte, más resiliente y más sostenible, más reequilibrada, sin duda.
¿Es un cheque en blanco al alcalde?
No lo es, entre otras cosas porque va a haber a continuación la mesa de coordinación de estos acuerdos, se convierte en una mesa de seguimiento y de control donde vamos a establecer el grado de cumplimiento de estos acuerdos y donde vamos a insistir durante todo el mandato, ¿no? Y por supuesto, y también teniendo el control que se tiene habitualmente en las comisiones permanentes y en los plenos de la Ciudad de Madrid, pues también una revisión constante de cómo se están implementando estos acuerdos y en qué medida, y entendemos que hay algunos que pueden entrar a funcionar ya inmediatamente y otros pues que necesitarán un tiempo, sobre todo algunas medidas estructurales que son necesarias también plantear en el tiempo, incluso en otros mandatos con el que, por supuesto, hemos firmado ese compromiso de mantenerlo por un tiempo mucho más largo.
Ayer por la mañana, en este programa, el alcalde nos decía que se complicará la ejecución de los acuerdos si el gobierno de España no permite utilizar el superávit de 400 millones. ¿Usted qué opina de esto?
No, esto es inadmisible y claro, no, se nos presentó y creo que esto ha suscitado algunas dudas, ¿no? Porque acabo de leer un artículo del Mundo donde bueno, está lleno de imprecisiones y yo creo que es falso en su conjunto. Nosotros no quisimos en ningún momento pues tirar por tierra estos acuerdos a última hora, sino que fue el equipo de gobierno que nos presentó un documento, que condicionaba realmente, ¿no? Es una cláusula que condicionaba realmente que los pactos pudieran funcionar y que se pudieran aplicar casi en un 50%, porque pensaban que era imprescindible reclamar y que se concediera ese remanente de caja de 420 millones, que se insiste en muchas ocasiones, que nosotros estamos de acuerdo en reclamar, pero solamente en eso, en pedir. No puede ser que condicionen estos acuerdos, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto muy importante, son 6.100 millones anuales. Creemos sinceramente que si es necesario rehacer estos presupuestos, pues hágase, no hay ningún problema, nosotros colaboraremos en ello, porque ahora mismo Madrid tiene unas necesidades muy importantes que no tenía hace 4 o 5 meses. Está claro que esos presupuestos no sirven. Y además que por ese dinero realmente no puede ser una condición sine qua non para que pudieran funcionar estos pactos, estos acuerdos. Y lo que sí es importante es que el equipo de gobierno tiene que tomar y saber cuáles son sus prioridades, dar de comer o hacer túneles en la 5. Eso es una cuestión básica.
Es decir, que usted plantea que hay que rehacer los presupuestos en vigor y que este acuerdo se traduzca en una negociación presupuestaria con los grupos de la oposición.
Sí, yo sinceramente, bueno, no sé si con los grupos de la oposición o no, ellos tienen que rehacer un presupuesto porque realmente el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid está obsoleto por una situación de emergencia. Lo entendemos eso y nosotros conocemos que ese es uno de los grandes problemas y puede ser uno de los grandes problemas, pero que potencial existe en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que sí hay que replantearse exactamente cuáles son las prioridades, si ayudar a los madrileños o atender a otras cuestiones que pueden aplazarse un poquito más en el tiempo.
¿Cuál fue la duda, al día está la información de hoy del diario El Mundo, la duda que ustedes tuvieron de última hora, si la duda venía a la reticencia de la dirección regional porque este acuerdo le daba todo el mérito al alcalde o porque se hacían ustedes una foto con Vox, ¿cuáles eran las dudas de fondo o las reticencias que había?
No, es que en ningún momento puedo referenciar. Nosotros no hemos pensado en eso. Nosotros no estamos en competición. Hay gente que entendemos que la política nacional está en competición y que busca unos réditos electorales. Nosotros no estamos en eso. Estamos por ayudar al pueblo de Madrid. Sabemos que es una situación de emergencia, una situación de urgencia, y nos hemos puesto a trabajar en ello, ¿no? Y realmente, pues no buscamos quizá otras cosas. Nuestro único objetivo ha sido ayudar a los madrileños y madrileñas en los problemas que tienen. Y realmente no ha habido ninguna imposición de la Secretaría General, del partido, y realmente pues sí, hemos cierto que hicimos unas enmiendas a ese texto de última hora que se presentó el viernes, en la reunión de la mesa de coordinación y que en 5 minutos teníamos que decidir, pues planteamos unas enmiendas para que no se hiciera referencia directa y que se pudiera realmente activar los pactos y los de acuerdo con lo que habíamos decidido, ¿no? Algunos podían ser de inmediato, otros podían llevar un poquito más de tiempo, pero en ningún momento ha habido ningún tipo de oposición. Otra oposición o otro problema que hubo, sí, también es cierto, sí, que hubo determinadas cuestiones importantes durante las negociaciones, ¿no? Porque hubo filtraciones, cosas que estaban encima de la mesa se anunciaron desde el equipo de gobierno como cuestiones que ya estaban actuando directamente ellos, y realmente pues algunas de ellas habían sido unas propuestas del Partido Socialista. Nosotros nos sentimos reflejados en estos acuerdos, pero también es cierto que hay algunas otras cosas que han quedado fuera y algunas que incluso se han anunciado antes de tiempo, antes de llegar al acuerdo.
Dígame, lo he dicho ya usted 2 veces, ¿qué es lo que se ha quedado fuera que le hubiera gustado incluir en el acuerdo?
Sí, bueno, yo creo que hace muy pocas referencias, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales e importantes y que tiene una relación extraordinaria también sobre la gravedad y la letalidad que tiene la COVID-19, ¿no? Que es la contaminación. Madrid es una ciudad que tiene que trabajar para su calidad del aire. Creo que hay muchas cuestiones de movilidad que se han quedado fuera. Hay otras cuestiones como la violencia de género, que también tiene una importancia general. Hay otras cuestiones que, bueno, simplemente, pues a lo mejor algunas las mesas de sociales del distrito que propusimos y que fueron negadas por los partidos o los grupos de la derecha, no solo por Vox, y que pensamos que necesitaban de una coordinación muy especial también para atender a todos los ciudadanos de Madrid que tienen unas necesidades vitales, ¿no? Y simplemente era hacer referencia al trabajo extraordinario que han hecho todas las asociaciones de vecinos en todos los distritos de Madrid, especialmente donde han habido muchos más afectados, que han sido los distritos del sur, y también otras cuestiones relacionadas con el reequilibrio de la ciudad. Madrid es una ciudad tremendamente desequilibrada y una desigualdad brutal entre los distritos del norte y del sur, ese eje este-oeste, ese eje norte-sur, que es muy importante y que nosotros queremos atender y que creemos que para tener una ciudad mucho más potente, mucho más activa, pues necesita estar muchísimo más equilibrada territorial y socialmente.
Pepo Hernández, portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, que le vaya bien. Gracias, Pepo.
Encantado, gracias.
Adiós. Pues es la imagen del día en Madrid, el acuerdo de la villa, que yo no sé si es un hecho aislado, Eva Urue, en la política de Madrid o en la política nacional, o en general, hechos aislados. Hay otros acuerdos en el resto de España, pero aquí en Madrid es más fácil el ayuntamiento que la comunidad, ¿por qué?
Pues yo creo que el carácter y el tono político del alcalde tiene mucho que ver con eso, porque no hay nada que relacione el tono y el carácter del alcalde de la ciudad con el tono y el carácter de la presidenta de la comunidad, que desde el principio planteó su tarea de gobierno como una tarea de oposición al gobierno central, en tanto que el alcalde, que partía con algunas desventajas porque no era el candidato favorito de Pablo Casado en las elecciones en su momento, ha sabido hacer de la necesidad o de la debilidad virtud, y un personaje del que algunos incluso hacían mofa al principio se ha convertido... Yo creo que hay una especie de santificación apresurada, pero en cualquier caso se ha convertido en un personaje de consenso. Y me da la impresión de que tras estos acuerdos, que efectivamente son importantes, no quiero restarles la carga simbólica que tienen, pero si analizas lo que se ha acordado, es casi todo muy básico, se han dejado fuera algunas cuestiones más polémicas y sobre todo hay poca dotación presupuestaria para algunos de los objetivos. Es una especie de catálogo de buenas intenciones, está muy bien que las haya, y está muy bien sobre todo para el alcalde, y esto no va en su demérito, sino al revés, en su mérito político, el haber logrado una fotografía en la que todos se agrupan en torno a su figura. La oposición ha hecho también muchas cesiones en este terreno, pero bueno, normalmente quien lleva el mando, me da igual que sea el presidente del gobierno, la presidenta de la comunidad o el alcalde de la ciudad, es quien tiene en su mano el concertar voluntades por los demás tan, tan diferentes.
Sale ganando la figura de Almeida, ¿no, Ramón?
Sin duda ninguna. Yo estoy bastante de acuerdo en todo lo que ha dicho Eva y creo que al final el que está al frente de la institución, en este caso del ayuntamiento, es el que tiene en la mano el ser capaz de proponer algún acuerdo o no. Es cierto que el acuerdo pues es, no sé si tanto como de mínimos, pero hay muchas cosas que son muy básicas y que no debiera ser muy fácil conseguir esos acuerdos. Pero la realidad es que muchas otras veces y en otras circunstancias, cosas tan básicas como las que se proponen aquí no consiguen concitar el entendimiento de todos los que deberían apoyarlas. O sea que conseguir hacer firmar simultáneamente a todos los grupos parlamentarios de una corporación un documento como este tiene mérito, y el ganador, claramente, se mire como se mire, es el alcalde que lo ha promovido, Martínez Almeida.
Rafa.
Pues escucho con envidia, lo reconozco, porque ¿por qué? Efectivamente yo creo que es un acuerdo, sobre sí, porque no estamos acostumbrados a un liderazgo que se base precisamente en llegar a acuerdos y en la posibilidad de que estos se plasmen. Y cuando me escuchaba también, que en fin, lamentar que es un acuerdo de mínimos, yo me ponía en la piel de los ciudadanos y pienso que a veces los de máximos pues tienen mucho de enunciado y poco de práctica, ¿no? Es decir, transformar nuestra ciudad en una urbe de no sé qué. Oiga, pero si de lo que estamos hablando es de aumentar la teleasistencia en estos momentos y de poner en marcha la tarjeta social, aunque esto fuera una reivindicación específica de la oposición, pues yo creo que esta serie de medidas concretas, que evidentemente hay que apoyar con una dotación presupuestaria que las haga posibles, yo creo que es un mensaje enormemente positivo que refuerza esta idea que me parece que lanzó el propio alcalde ayer, de que hay una manera diferente de hacer política, y él se pone al frente de este estilo desde el liderazgo de una institución tan importante como el Ayuntamiento de Madrid. Me parece que alguien escribía no hace mucho un artículo hablando del moderantismo de Martínez Almeida, ¿verdad, Juan Pablo? Sí. Pues yo creo que ahí él refuerza este perfil de persona moderada, pero con capacidad de liderazgo, con firmeza, y el mensaje es, insisto, interno de cara a la ciudadanía. Las administraciones son instrumentos al servicio de la gente y que a lo mejor pues no transformarán el mundo en un sentido ontológico, pero sí transformarán tu día a día, y a la vez de hacer política y oposición. Yo también escuchaba a Pepo Hernández, que en fin, que sabemos que es un líder de la oposición que le cuesta cuajar, pero me ha parecido una actitud también encomiable desde la responsabilidad y la discrepancia. Y por tanto, vuelvo al principio, una cierta envidia.
Otro tono hay en la Asamblea de Madrid, donde hoy se inicia la Comisión de Reconstrucción, que es una especie de clon de la que ha habido en el Congreso, y hay una segunda comisión, que es la Comisión de las Residencias. Bien es cierto que las materias y las competencias que tiene la comunidad complican bastante el acuerdo. Lo pongo entre interrogante, lo complican o no, pero ahí en la Comunidad de Madrid se ha visto en las últimas semanas, por ejemplo, con las decisiones de Vox de entregar el control de esas comisiones al PSOE y al resto de partidos de izquierda, que es muy difícil llegar a acuerdos entre los propios miembros del gobierno, con su socio de investidura, con los de la oposición. Es decir, que se está mezclando, se está cruzando todo, dificultando completamente la imagen que tuvimos ayer en el Ayuntamiento, Eva.
Sí, pero da la impresión de que en la Asamblea de Madrid están en campaña permanente.
A eso iba.
Están en otro juego, y probablemente habrá muchos ciudadanos, digo yo, esto no es una afirmación, es una suposición, habrá muchos ciudadanos que no entiendan cómo es posible que los mismos partidos que en el Ayuntamiento de Madrid, que al fin y al cabo es gran parte de la comunidad, obviamente no todo, pero gran parte de la comunidad, pueden llegar a acuerdos, incluso si son de mínimos, incluso si son expresión de buena voluntad, ¿cómo es posible que esos mismos partidos no alcancen un acuerdo en la Asamblea o en la Comunidad de Madrid? Yo creo que eso sí que tiene que ver mucho con el carácter de la presidenta de la comunidad, con el tono, insisto, lo he dicho antes, de oposición al gobierno central que ha elegido. Porque me da la impresión, bueno, él mismo lo ha dicho, su vicepresidente de Ciudadanos ha querido un acuerdo con la oposición. E incluso se ha reunido con la oposición. De Ángel Gabilondo no vamos a hablar, al revés. Lo que le hacen es reprocharle desde sus filas que tiene poca mordiente. Y él desde el principio está ofreciéndose. Y luego está la señora Monasterio, que también tiene un perfil muy distinto, a pesar de todo, el de Ortega Smith, y que, bueno, pues está jugando a varias barajas e intentando hacer daño todos los días a todo el mundo. Entonces, eso es un problema, porque al final lo que ha pasado en Madrid no depende, o sea, las instituciones afectadas, los hospitales, las residencias, no dependen del ayuntamiento. El señor Almeida, por eso decía que hemos asistido a un proceso de santificación acelerado, pues ha hecho bien su tarea, pero es que no tenía mucha tarea que hacer. Y sin embargo la señora Ayuso y el señor Aguado sí, el gobierno de Madrid sí, son los responsables, eran los responsables, siguen siéndolo, de hecho, de los sectores que han tenido que responder. Y la respuesta ha sido tibia, digámoslo, a la espera de investigaciones y comisiones de investigación, y que va a tener que volver a hacerlo cuando seguro haya rebrotes o haya una segunda etapa de virus desatado en la comunidad. Así que simplemente que me parece, lo mismo que elogiamos el acuerdo en Madrid, me parece que es de criticar el hecho de que la presidenta de Madrid no haya querido en ningún momento hacer algo parecido a un acercamiento a la oposición.
Ramón, sobre el todos contra todos en la Comunidad de Madrid.
Sí, es evidente que las circunstancias de la Asamblea, de la Comunidad, son muy diferentes a las del Ayuntamiento, a pesar de que los los representados básicamente son los mismos, en un sitio y en otro. Yo creo que aquí lo primero que tenemos es un gobierno de coalición que está en una sintonía no tan buena como la que tiene esa misma coalición en el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que las diferencias son notables. Y luego una oposición, pues con unas características diferentes. Y ahí tenemos a Vox, además, que está en un lado o en otro intentando demostrar su autonomía en todo momento. Ellos dicen, no quisisteis contar conmigo para el gobierno, pues ahora yo también estoy en la oposición, y en cosas como esta nueva comisión han dado el poder al Partido Socialista.
En las dos comisiones.
En las dos. Bien, pues por supuesto están en su derecho a hacerlo. A mí me parece que ahí hay algo que no funciona muy bien por cómo se está manejando, pero lo cierto es que también hay que reconocer que la popularidad de la presidenta de la comunidad, si no tan alta como la de Martínez Almeida, su labor se ha visto reforzada en las encuestas desde que empezó la pandemia y desde que llegó al poder, desde luego.
Rafa.
Yo creo que habéis dado las claves, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay un pacto ya que por naturaleza es distinto, de ahí la importancia incluso de la personalidad, el factor humano en la política, ¿no? Y el otro elemento es que en la comunidad hemos visto como uno de los precisamente elementos de diferenciación entre los socios de gobierno es la voluntad de llegar a acuerdos con la oposición. Esto, pues lo que nos pone de relieve es que efectivamente, también seguramente acentuado por el factor humano, y ahí hay elementos que seguramente van más allá de la política, pues se ha buscado dentro de la propia coalición de gobierno, sobre todo entre Ciudadanos y el Partido Popular, diferenciarse en todo absolutamente, y ese todo incluye la política transversal. Pues bien, efectivamente tenemos dos escenarios que yo creo que lo sustantivo, más allá de lo que afecta a cada uno de los ciudadanos, que sí, que sin duda, pero en términos políticos, es que luego pues tendrá que ser valorado en las urnas y veremos, y decía Ramón, ¿no? No sé quién es más popular entre los madrileños, si Martínez Almeida o Díaz Ayuso. Y en cualquier caso, si lo es por este estilo de gobierno. Al final las políticas están validadas o sancionadas por los electores y yo tengo una cierta curiosidad por saber qué se va a aplaudir y qué se va a sancionar.
No, simplemente añadir, sí. Respecto a, ha mencionado Ramón la diferente relación que hay en el gobierno de coalición entre Ciudadanos y PP en el ayuntamiento y la que hay en la comunidad. Sí. Porque es evidente que Begoña Villacís, y probablemente los electores no se lo agradezcan o no se lo paguen, ha optado por una colaboración, no diré sin reservas, porque hay diferencias entre ambos, pero en fin, sincera y abierta. Pero sobre todo el que ha optado por esa colaboración ha sido el alcalde, una vez más, cosa que no ocurre en la comunidad. En la comunidad, efectivamente, los dos partidos de gobierno están en competición permanente y eso al final beneficia probablemente al más fuerte. Las experiencias de gobierno de coalición, y por eso en general los partidos son tan reticentes a entrar en ella, los partidos segundos en esas coaliciones demuestran que el grande se acaba comiendo al chico. Que beneficia más al grande que al chico, y me da la impresión de que Martínez Almeida ha elegido, y seguro que su objetivo es quitarse a Ciudadanos de en medio, pero ha elegido un camino y Díaz Ayuso ha elegido uno bien distinto. Veremos a ver efectivamente a quién premian los Ciudadanos al final.
Que me dé tiempo antes de las 9 a preguntarle a Rafa Ribot el grado de preocupación esta mañana ahí en Barcelona y en Cataluña por el brote, que no sé qué decir, Ramón, tú que estás en esto del lenguaje más al día que yo, hay que decir brote o rebrote, porque yo ya me pierdo.
No, yo creo que es un brote.
Es un brote,
yo creo que
vale,
es un brote, porque lo primero que hubo no fue un brote, fue una pandemia, como Dios manda.
Pues eso.
Y esto, ahora lo que hay es un brote. No un rebrote.
Pues el brote de Lleida, que se ha obligado a la Generalitat a ordenar el uso obligatorio de mascarillas, que no sé si eso se va a extender a toda Cataluña. Se cumplen creo que 2 semanas del puente de San Juan. Rafa, panorama esta mañana, grado de preocupación sobre el brote.
Sobre el brote o los brotes, porque no es un único brote, ¿no? Es decir, en Lleida tenemos dos realidades. Una que se ha abordado, diríamos, con excesiva prudencia, ¿no? Que es la dificilísima situación seguramente de los trabajadores, los temporeros en el mundo agrario, que se mueven de un lado a otro buscando un sustento difícil y que han sido foco de alguno de estos brotes. Y otro, tal como me apuntabas, como otras capitales, está pasando en Barcelona, pero no con la misma virulencia, pues efectivamente la pérdida de la prudencia necesaria en los encuentros personales. Tú apuntabas, pues que efectivamente hace 15 días de San Juan, pero yo tenía oportunidad también de valorar un poco cuáles son los datos y las preocupaciones inmediatas, y ahora mismo la situación en las playas, la llegada de turismo, aunque sea interior y ligeramente exterior también, preocupa y mucho, y se cree que en las próximas semanas esto va a ser algo generalizado. Lo que pasa es que en el Lleida lo que estaba en cuestión es si se perdía el control de la trazabilidad de los casos, lo cual ha generado esta alarma y ha obligado a actuar tarde, pues es lo que piensa mucha gente, de forma indiscriminada, lo que denuncian algunos de los alcaldes de la comarca, que dicen que no se puede tratar a todo el mundo igual y que se tiene que empezar a apuntar a confinamientos mucho, mucho más selectivos.
Bueno, pues y que tiene mucho que ver con los temporeros, ¿no?
Pues sí, y yo entiendo que aquí hay muchas cuestiones a analizar. El mismo alcalde de Lleida ha denunciado públicamente estos últimos días que se hizo un llamamiento para que hubiera gente, manos, para ir a trabajar al campo, pero que luego llegó de una forma incontrolada muchísima gente cuando estábamos en pleno confinamiento. Es decir, que no se dejaba mover prácticamente a nadie, excepto a estos temporeros, muchos de los cuales, además, desgraciadamente sabemos que luego no tienen un lugar donde vivir de una manera digna, por tanto están hacinados en entornos muy poco saludables, y que efectivamente, igual que ha pasado en otras explotaciones intensivas, puede ser la industria cárnica en Alemania o en nuestro caso en el campo, pero que si no se abordan estas situaciones, tal vez porque ese tema, ¿no?, que te cuelga la etiqueta, sí, de xenófobo, racista, de lo que sea, es decir, que poner el foco en una determinada comunidad parece que es una culpabilización, cuando de hecho lo que debería estar haciendo seguramente es actuando sobre una realidad que desgraciadamente no hemos podido cambiar durante tanto tiempo y que vuelve a aflorar con estas consecuencias.
Un apunte de esto,
sí,
Eva.
Si me permite, Rafa, nos hace pensar además efectivamente en que hay una gente que vive en circunstancias inaceptables, solo que en esta ocasión nos estamos enterando porque transmiten una enfermedad que nos afecta, pero que los temporeros en muchos sitios, no digo solamente en Lleida, pero en muchos sitios, han estado viviendo y siguen haciéndolo, y trabajando, y comiendo, y vistiéndose, y duchándose en unos antros absolutamente inadmisibles, y que lo hemos permitido, eso también es verdad.
Que estamos llegando a las 9 de la mañana, en el tiempo de la tertulia, con Eva Urue, Ramón Pérez Maura y Rafa Ribot, que está en Barcelona. Con permiso, ahora mismo continuamos. Última hora en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9:30, cerramos la jornada 35 en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid a la vez.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Baurúe, Ramón Pérez Maura y Rafa Rebo desde Barcelona, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues el transporte público está siendo protagonista este miércoles aquí en Madrid. El vicepresidente Ignacio Aguado ha anunciado aquí en Telemadrid que un ramal de la línea 8 de metro hará que el suburbano tenga parada en Valdebebas. Y nosotros queremos saber cómo se han tomado sus vecinos esta primicia. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días, Chispé, aquí en Valdebebas, y contamos que en esta zona de Madrid ya habitan 25.000 personas y por eso sus vecinos aplauden la llegada de la línea 8 de metro al barrio. En la actualidad cuentan con autobuses y con una estación de cercanías, pero el plan de movilidad futuro anunciado por el gobierno regional incluye, además del metro, un intercambiador, una plataforma de transporte eléctrico y un aparcamiento disuasorio. Medidas muy interesantes, nos asegura la presidenta de la Asociación de Vecinos, Mira Veiga, teniendo en cuenta que en breve esta zona de Hortaleza va a superar los 30.000 residentes.
Valdebeba va creciendo y se nos junta ahora, ya teníamos IFEMA, ahora el hospital de emergencia, la ciudad de la justicia, y claro, si no tenemos movilidad, transporte para poder circular, verdaderamente sería un gran problema.
También tienen puesta la vista en la futura terminal de Barajas y piden por eso un plan de movilidad para el transporte privado y evitar así que Valdebebas se sature de tráfico.
Entonces, esta será la nueva necesidad que esperemos contar con los políticos para que puedan abrir la radial, la M12 y que haya mejor comunicación.
A las 12, por cierto, se reúnen con el concejal del distrito de Hortaleza.
Y hace unos minutos tan solo ha estado con nosotros el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pepo Hernández. Ha dicho que los acuerdos de la villa firmados ayer son históricos, pero ha señalado que también lo son por lo que no contienen.
Ha habido algunas situaciones que no han podido entrar en estos pactos. La negativa de algunos grupos ha sido muy importante, y sobre todo porque pensamos que pueden ser de una forma general, ¿no?, muy poco ambiciosos, porque nosotros no solamente queríamos una reactivación de Madrid, que sí, una defensa de los ciudadanos de Madrid, que sí, sino también una ciudad mucho más fuerte, más resiliente y más sostenible, más reequilibrada, sin duda.
Hernández ha afirmado que su grupo no intentó tirar por tierra los acuerdos a última hora y que hay que rehacer los presupuestos para plantearse las prioridades. Más cosas, la Comisión de Estudio para la Reconstrucción de la Comunidad tras la crisis del COVID-19 arranca hoy en la Asamblea con sus primeros comparecientes, entre los que figuran el presidente de la patronal madrileña de la CEIM, Miguel Garrido, y el secretario general de UGT, Luis Miguel López Reillo. De la crónica de sucesos, dos personas han resultado heridas esta madrugada tras colisionar la motocicleta en la que viajaban contra un turismo en el kilómetro 13 de la carretera M501 dirección a Madrid. Y precisamente vamos a seguir mirando al tráfico. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar especialmente complicada la M40 en Monte Carmelo por un alcance en sentido a la carretera de Colmenar también. Además, especialmente complicada está M607 en el acceso a la Universidad Autónoma por las pruebas del EBAU. Además, a esta hora van a encontrar retenciones, eso sí, bastante más leves en el acceso a la capital por la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y la A6 en el Plantío.
Y en cuanto al tiempo, posibilidad durante todo el día de tormentas acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. Ante el riesgo de caída de árboles y de ramas, el Ayuntamiento de Madrid va a mantener cerrados hoy el Retiro y 8 parques más a partir de las 3 de la tarde. En cuanto a la temperatura, estamos en alerta amarilla con una máxima prevista de 38 grados. Ahora tenemos 25 en la capital, 26 en el sur y 22 en la zona de la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía esta mañana de Eva Urue, Ramón Pérez Mauro y Rafa Ribot, vamos a saludar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer ya, nos va a acompañar el presidente del Gobierno Regional de Murcia, Fernando López Miras. Presidente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Le hemos llamado para hablar, entre otras cosas, de Madrid, del aeropuerto de Barajas, pero antes permítame que le pregunte por la visita ayer del rey, que estuvo ayer en Cieza. ¿Cómo fue la visita del rey? ¿Qué tal?
Pues como siempre que vienen sus majestades los reyes de España, un honor para nosotros, un orgullo. Mostraron, como digo una vez más, el profundo conocimiento que tienen de todos los territorios de España, en concreto ayer de la región de Murcia, y estuvieron apoyando a dos sectores para nosotros muy importantes. Por un lado, el sector agroalimentario. Saben que durante estos 3 meses de estado de alarma y del máximo confinamiento, mientras que muchos hemos estado en nuestros hogares, el sector agroalimentario cada día ha estado trabajando para proveer que no hubiera desabastecimiento en nuestros supermercados, ni de España ni de Europa. Y también tuvieron un gesto también en reconocimiento al sector sanitario, que la región de Murcia, como el conjunto de España, han hecho una excelente labor, y de hecho el trabajo que han realizado los profesionales de la salud pública en la región de Murcia nos han llevado a tener pues una de las mejores tasas de contagios, de los índices de contagios y de las menores tasas de mortalidad por COVID-19.
Ayer aquí en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid, el alcalde de la ciudad, Martínez Almeida, compañero suyo de partido, lamentó la ausencia del presidente del Gobierno, al que hablábamos de la visita del rey a Murcia, que hoy está en Aragón, la presencia del presidente del Gobierno en el funeral por las víctimas en la Catedral de la Almudena de Madrid, con la presencia del rey. Decía el alcalde que falta de empatía del presidente, que por cierto contó el alcalde que no le ha llamado una sola vez en toda el proceso de alarma. ¿Cómo ha sido su comunicación con el presidente del Gobierno, además de las videoconferencias de presidentes? ¿Ha tenido usted alguna comunicación especial? ¿Ha podido hablar con él?
No, a eso se han limitado. Al alcalde de Madrid, buen alcalde además y buen amigo, le diré que no se preocupe, porque aunque hubiera tenido cada domingo videoconferencias, durante 14 domingos las tuve yo con el resto de presidentes autonómicos, no recibíamos ni una sola respuesta a las demandas y a las preocupaciones que le planteábamos. Por lo tanto, al final las llamadas dejan de cobrar esa importancia o ese sentido, y las videoconferencias tampoco. Y a eso se limitó la relación que tuvimos con el presidente del Gobierno. 14 videoconferencias en el que, bueno, cada domingo era un monólogo de cada presidente autonómico, exponíamos nuestra problemática, domingo tras domingo eran recurrentes porque no tenían porque no se les planteaba solución ni respuesta, así hasta 14 semanas seguidas.
La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Ministerio de Sanidad a las medidas en el aeropuerto de Barajas. ¿Comparte usted la preocupación de la presidenta de la Comunidad de Madrid por las medidas que ha instalado el Ministerio de Sanidad en el aeropuerto de Barajas?
Totalmente, plenamente. De hecho, es que en la región de Murcia somos un claro ejemplo de que las medidas son ineficientes, son ineficaces y que no están dando resultado. Mire, hace unos días llegaron por el aeropuerto de Barajas, llegó un vuelo procedente de Bolivia. Tres personas de ese vuelo iban ya infectadas por COVID-19, positivo en COVID-19, pasaron todos los controles del aeropuerto de Barajas, llegaron a la región de Murcia y ya han contagiado a 38 personas en la región de Murcia. Por tanto, esto es un claro ejemplo, ya no es una valoración personal ni política, es un claro ejemplo de que los controles son del todo ineficaces.
¿Su consejero de Sanidad, por lo menos, ha podido hacer esta petición ante el Ministerio en alguna ocasión?
Sí, en las cada semana hay una conferencia interterritorial con el ministro de Sanidad y el resto de consejeros de Sanidad, y lo hemos planteado, claro.
¿Y qué es lo que piden ustedes? ¿Qué piden que haya en Barajas?
Bueno, nosotros pedimos dos cuestiones, sobre todo. La primera, que se pueda implementar algún tipo de control que sea, en fin, clínicamente fiable. Permítame, no sé cómo calificar un control visual, como el que hay en Barajas. Bueno, no creo que un control visual sea clínicamente válido por ninguna comunidad científica. El rellenar un papel diciendo que no se tienen síntomas creo que tampoco es excesivamente válido. Y la temperatura, todas las comunidades científicas ya han mostrado que se puede estar propagando el virus y no tener altas temperaturas, no tener febrícula. Por tanto, nosotros lo que pedimos son controles en origen. Creemos que una buena medida, una opción, sería presentar un PCR negativo en las últimas 48 horas antes de poder embarcar en el aeropuerto de origen. Y también en lo que insistimos para que hagan las autoridades españolas es que se nos facilite los datos y la localización de todos y cada una de las personas de estos países que ahora mismo son un foco de contagio. Podemos hablar de Reino Unido, podemos hablar también de América. De estos países que son un foco de contagio, pues todas las personas que lleguen a la región de Murcia se nos puedan facilitar sus datos y su localización.
Ha dicho usted que tiene un caso localizado desde Bolivia. Lo detectaron ustedes en Murcia. En Barajas nadie pidió ningún tipo de papel y pasó el ojo clínico de Barajas, lo pasó.
Así es. Llegaron tres personas en ese vuelo de Bolivia. Sí. Iban ya infectadas, eran positivo. Pasaron todos los controles que hay allí, que, como digo, se han mostrado del todo ineficientes. Llegaron a la región de Murcia, hicieron su vida normal y ya tenemos a 38 personas infectadas con este origen.
¿Y son ustedes los que los descubren? Cuando...
Sí, somos nosotros los que damos cuenta, el Servicio de Epidemiología y Salud Pública de la región de Murcia, y los que en ese momento empezamos a hacer la trazabilidad de los contactos de estas tres personas. De hecho, ha habido que decretar el cese temporal de la actividad de una empresa en la que ya tiene 13 casos positivos procedentes de este brote. Hay una persona mayor que ha fallecido, también procedente un contagio de este brote. En fin, un brote de 38 contagios ya, que llegó por Barajas y que pasó todos los controles de los que presume el Ministerio.
Dígame, al principio de la crisis, los contagios que llegaron a Murcia, ¿llegaron también procedentes de Madrid?
Bueno, no de Madrid, o sea, llegaron de otras comunidades autónomas. A mí nunca me ha gustado señalar ni a Madrid ni demonizar a los madrileños, porque la región de Murcia es una región turística y además en un alto porcentaje nos nutrimos en verano de nuestros vecinos de Madrid, que tienen la suerte, que para nosotros es un privilegio, que puedan venir a disfrutar de la región de Murcia a su segunda residencia, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros denunciamos o reivindicamos que en esos primeros momentos, antes de decretar el estado de alarma, había una circulación o una libre movilidad entre comunidades en las que había ya transmisión comunitaria que nos estaba poniendo en riesgo. De hecho, de nuestros primeros 100 casos, 98 fueron importados, es decir, llegaron esos contagios de otras comunidades autónomas. Pero sin señalar a ninguna en particular, porque tampoco creo que sea justo.
Pero usted tenía sus reservas a la hora de que se abriera la movilidad entre comunidades en las últimas semanas, ¿no? Tenía sus reservas. ¿Hubiera preferido plazos más largos? ¿Le da la razón lo que está ocurriendo respecto a sus prevenciones allá por el mes de junio?
Bueno, nosotros éramos conscientes de que en la región de Murcia se había hecho un buen trabajo, tomamos decisiones acertadas, se reorganizó de una manera, en fin, notable el sistema de atención primaria, nuestro sistema de salud pública de la región de Murcia, y llegamos al final del estado de alarma. En todo momento ha estado contenida la propagación de la pandemia en la región de Murcia. Como le digo, somos la comunidad autónoma peninsular con mejor índice de contagio y con menor tasa de mortalidad. Por tanto, llegamos al final del estado de alarma en una situación favorable. Y sabíamos que la región de Murcia, dentro de la incertidumbre que provoca el COVID-19, no teníamos ningún riesgo. Lo teníamos relativamente controlada la situación. Y que el riesgo vendría de fuera y el peligro vendría de fuera. Así lo dijimos. Y así está siendo. Todos los casos que tenemos, en más del 90% de los casos activos que tenemos en la región de Murcia, han llegado desde fuera. Bien este brote procedente de Bolivia, Tenemos otros casos que llegaron en un vuelo de Bulgaria procedentes por el aeropuerto de Alicante, y también tenemos ahora mismo un problema con la llegada de inmigrantes ilegales en pateras que vienen, en fin, que vienen con positivo en COVID-19, que hay que poner en cuarentena y que también por una falta de previsión y una falta del control total por parte del Gobierno de España, pues nos están complicando las cosas. Y digo una falta de previsión y de control porque en un momento en que llega el buen clima, llega el buen tiempo, se aumenta la llegada de pateras y es más que nunca necesario, uh-huh. disculpe, más que nunca necesario, uh-huh. instalaciones para, bueno, pues para poder tener en custodia a estas personas que han llegado de forma irregular a España, mucho más y que menos en cuarentena, el Gobierno de España ha cerrado los CIEs. De tal manera que no hay infraestructuras, el Ministerio del Interior no tiene infraestructuras en España a día de hoy para poner en cuarentena y para custodiar a aquellos inmigrantes que llegan de forma irregular a España.
Hablaba usted de la temporada turística en Murcia, de la llegada de madrileños. Usted no se dio por aludido cuando aquí en Madrid se hablaba de la madrileñofobia, ¿no?
Yo no, porque a mí me encanta Madrid, me encantan los madrileños y quiero que vengan muchos. Sí. Cuantos más, mejor. Y que disfruten de nuestros hoteles, de nuestra región, que si lo ven a bien también, que adquieran su segunda residencia en la mejor tierra del mundo, que entenderá que para mí es la región de Murcia. Yo, sinceramente, lo que desde el primer momento, he tenido mucho cuidado en esto, he sido muy escrupuloso. Si ustedes hacen una recopilación de todas mis intervenciones desde que se decreta el estado de alarma, en ni un solo momento menciono en la Comunidad de Madrid ni a Madrid, y lo hice precisamente por este respeto, por la intención de no demonizar a nadie y porque me refería a cualquier comunidad autónoma de España que pudiera suponer esa circulación un peligro para la transmisión comunitaria.
¿Teme usted estos dos meses de verano por lo que estábamos hablando? Es decir, usted dijo hace poco, repasando sus declaraciones, que está dispuesto a tomar todas las medidas drásticas que sean necesarias, hay nuevos brotes. ¿Eso incluiría confinamiento? Es decir, si tienen ustedes ya un plan, por si acaso, en su comunidad autónoma, porque y qué si usted es partidario del confinamiento general, parcial, no sé cómo está preparando usted el verano en este sentido.
Bueno, nosotros no descartamos ninguna medida. De hecho, antes de que se aprobase el estado de alarma, en la región de Murcia ya decretamos el confinamiento de algunos municipios, sobre todo los municipios costeros en la región de Murcia. Está hablando del 12 de marzo, que fueron tres días antes de que se aprobase este decreto de estado de alarma. Y ahora tampoco descartamos ninguna decisión, por drástica o por dura que pudiera ser esta. Siempre lo vamos a hacer atendiendo a los criterios y a las recomendaciones tanto de epidemiología como del Departamento de Salud Pública de la región de Murcia. Y en este sentido, como digo, no descartamos ninguna decisión. Que tengamos que decretar un confinamiento parcial de algún municipio, total de algún municipio de alguna comarca o incluso autonómico. Será siempre en función de lo que nos indique las autoridades sanitarias. Pero, como digo, estamos preparados jurídicamente, que es lo más importante, para poder tomar cualquier tipo de decisión.
Dígame, y voy terminando, después del fin del decreto de alarma, escuchaba otro día al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decir, a propósito de los brotes en Galicia o en el País Vasco, que depende de los presidentes de las correspondientes comunidades autónomas, que España es un país descentralizado, toman la decisión de si hay elecciones o no, si se suspende una parte de las elecciones o no. ¿Tiene usted la impresión que una vez que acaba el estado de alarma, cada comunidad autónoma se está organizando como puede para hacer frente a nuevos brotes y que esto es una especie de sálvese quien pueda?
Bueno, pero esto ha sido así desde el primer momento. Y, en fin, para el Gobierno de España esto ha sido un alivio, el levantamiento de estado de alarma. Creo que tiene que tomar decisiones que no está tomando, que ahora lo fía todo a las comunidades autónomas. Hay algunas cuestiones como la entrada de extranjeros en territorio nacional o de residentes que vienen de otros países extranjeros que no está controlando en absoluto. Creo que está haciendo una dejación de funciones y la está haciendo desde el principio. Yo le voy a poner tres ejemplos. En la región de Murcia cerramos los centros educativos antes que el Gobierno de España porque no atendía nuestras peticiones. Cerramos las residencias antes que lo decretase el Gobierno central, el Gobierno de España, porque no atendía nuestras peticiones. Le diré que la primera semana de confinamiento, la primera semana de estado de alarma, le solicité oficialmente al presidente del Gobierno y al ministro de Sanidad el cese de la actividad no esencial en la región de Murcia nos respondieron diciendo que no lo entendían necesario y a los 6 días lo decretó el Gobierno de España. Por tanto, la dejación de funciones y el ir una semana detrás de las decisiones que hemos tomado nosotros es a los que no tienen acostumbrados. Tampoco me sorprende, pero desde luego sí que me preocupa.
Y una cosa más. Decía el presidente de la Junta de Galicia que España se merecería un gobierno estilo alemán entre el PSOE y el Partido Popular. Dígame, ¿eso es culpa del presidente del gobierno o culpa de la estrategia de su partido en Madrid?
Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con esta afirmación. Mire, si el señor Iglesias se va del gobierno, ojalá, el señor Sánchez sigue siendo de izquierdas y sigue pensando lo que piensa ahora mismo. La solución no es que se vaya Podemos del gobierno, la solución es que se vaya Podemos y el Partido Socialista. No se transforma porque sí el señor Sánchez porque deje de tener a su lado al señor Iglesias. Todos hemos conocido al señor Sánchez en la oposición y en el gobierno antes de estar en coalición con Podemos. Y a mí tampoco me gusta ni esas ideas, por supuesto, ni esas decisiones y esas medidas que tomó para España antes. Por tanto, esto no es una cuestión de Podemos o no Podemos. Esto es una cuestión de un gobierno que tiene un presidente y que está tomando unas decisiones en nada acertadas. Y lo que más me preocupa, que no va a tener capacidad ni voluntad de poner en marcha las reformas económicas y las decisiones valientes que vamos a necesitar para salir de esta crisis económica y social a la que nos ha abocado la crisis sanitaria del COVID-19.
¿Y qué le ha parecido la oposición de su partido a la gestión de Sánchez en el Congreso de los Diputados, por ejemplo?
Yo creo que ha sido la oposición necesaria para el momento en que vivíamos, el momento de mayor dificultad de la historia reciente de España, un momento en el que las comunidades autónomas gobernadas por partidos de signo diferente al del Gobierno de la Nación también nos hemos mostrado leales en todo momento, pero el Partido Popular y el presidente Casado ha tenido una oposición leal. Recordemos que aprobó en los momentos más difíciles, sin ningún tipo de contraprestación y de objeción, aprobó esas prórrogas del estado de alarma cuando más falta hacía, pero también es cierto que llegó un momento en el que el presidente del Gobierno no podía escudarse en un estado de alarma para, por ejemplo, para proponer al vicepresidente Iglesias para formar parte del CNI, para ordenar a la Guardia Civil que controlase y que censurase las críticas al Gobierno por esta gestión, y llegó un momento en el que, en fin, pues que necesitábamos más información y que al menos el presidente del Gobierno debería de haber dado explicaciones y haber explicado para qué quería prorrogar ese estado de alarma, para qué quería prorrogar ese poder absolutísimo como nunca antes un Gobierno tuvo durante esta democracia, y el presidente Sánchez no lo hizo. Y por eso yo creo sin duda que antes y después la postura del Partido Popular y del presidente Casado ha sido leal con los intereses de España y leal también con la gestión de esta pandemia.
Usted gobierna con Ciudadanos, como gobierna aquí su partido con Ciudadanos. La relación aquí es una, la de que ya sabemos cuál es, entre PP y Ciudadanos. ¿Cómo es su relación con Ciudadanos en Murcia?
Creo que es una buena relación.
¿Usted no tiene sobresaltos a diario?
Bueno, siempre hay distintas formas de ver muchas cuestiones, ¿no? Pero yo también he gobernado en un gobierno monocolor, sí. Y también había diferentes posturas dentro del seno de gobierno, ¿eh? Y no sé si más o menos que ahora, pero sí le diré que creo que estamos centrados en lo importante, que la gestión de esta crisis sanitaria ha sido un ejemplo de cómo trabajamos, de cómo nos centramos en el interés general de la región de Murcia, que desde criterios distintos y desde posiciones políticas distintas tenemos claro que nos tiene que unir el trabajo por la región de Murcia, y creo que esto lo estamos sabiendo transmitir al 1,5 millón de españoles que tienen la suerte de vivir en esta región.
Fernando López Miras, presidente del Gobierno Regional de Murcia. Gracias por estar en Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid, esta mañana. Que le vaya
Muchísimas
bien.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Un
adiós,
abrazo fuerte.
Adiós. Las 9:23, ha citado varias veces el presidente regional de Murcia al vicepresidente segundo Iglesias. Os veo con muchas ganas de hablar de Pablo Iglesias, a Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribó, pero permitidme antes que haga unos recados que tengo pendientes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus.
Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Eva Urue, Ramón Pérez Maura y Rafael de Ribot. Ayer en el Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, compareció entre otros el vicepresidente Iglesias, que compareció para informar de la prórroga de algunas medidas de protección a distintos colectivos sociales vulnerables durante la crisis. Pero Iglesias, por supuesto que fue interrogado y preguntado por el asunto de la tarjeta de su ex asesora Dina Buxenham. Tarjeta que Iglesias tuvo en su poder y que, como explicaba en Radio Nacional la semana pasada, no se lo dio a su ex asesora porque era una chica de 20 y pocos a la que no se podía presionar más. Esas explicaciones de Iglesias se han visto continuadas por una serie de declaraciones o escritos en la red social Twitter de algunos dirigentes de Podemos, como por ejemplo Echenique, señalando a periodistas, incluso el propio Iglesias en mítines, ha hablado de los cañones mediáticos del Partido Popular que quisieron evitar que entrara en el gobierno, con gran éxito por cierto, porque están en el gobierno, y que ahora quieren echarle del gobierno. Iglesias dijo ayer lo siguiente, lejos de retractarse, desde la mesa del Consejo de Ministros dijo lo siguiente.
Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia, digamos, a la hora de participar en los debates, y ahí los profesionales del, de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias, e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales, y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. El derecho, y en particular el derecho civil, ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido porque se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza esos derechos en el marco de la ley.
Lo más relevante tal vez de esta declaración, Ramón, es lo de naturalizar los insultos.
Sí, es que es una cosa incomprensible. O sea, pero el señor Iglesias sabe lo que significa la palabra insulto. Porque claro, agraviar a la gente es algo que tiene que tener consecuencias. Usted no puede venir aquí y descalificarme con un insulto y pretender que yo me quede con los brazos cruzados y qué bien, qué simpático es este chico. Esto para mí es muy grave, y afortunadamente la profesión periodística se está reaccionando, y está reaccionando con bastante unanimidad. Porque lo que estamos viendo en este gobierno, y no solamente en el caso de Pablo Iglesias, es muy, muy preocupante en lo que se refiere a libertad de expresión. No sé si os acordáis, pero ya en el 2018, Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, entonces vicepresidenta única del gobierno, en un seminario de la Asociación de Periodistas Europeos, habló de la conveniencia de la censura para impedir que se hablara y se criticara los modelos educativos. Y aquello produjo cierta polvareda. Pero hoy contamos en ABC un incidente, a mi modo de ver, gravísimo, que ha ocurrido en el Consejo de Estado. La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha abierto un expediente disciplinario a un letrado mayor del Consejo por haber escrito un artículo de opinión en ABC en el que firmaba como abogado, no decía en ningún sitio que fuera letrado del Consejo de Estado, y criticaba al gobierno por la gestión legislativa que estaba haciendo del estado de alarma. Y era un artículo perfectamente fundado que él modestamente firmaba como abogado. En cualquier caso, aunque hubiese firmado como letrado del Consejo de Estado, en España los funcionarios públicos tienen derecho a tener la opinión que les dé la gana y a manifestarla. Los únicos que no pueden hacerlo son los miembros en activo de las Fuerzas Armadas. Y esta señora, a este destacado letrado mayor del Consejo de Estado, José Antonio García Trevijano, le ha abierto un expediente disciplinario. Es que es una cosa inverosímil. Es que esto es el principio de la dictadura. El no tener derecho a la libertad de expresión es el principio de la dictadura.
Naturalizar el insulto, Rafa.
Pues me parece de las cuestiones más delicadas que ha puesto sobre la mesa el vicepresidente Iglesias desde que está en el gobierno. Pero en el fondo no deja de ser un estilo matonista, ¿eh? Es decir, esta idea de naturalizar el asedio, el acoso, que es el insulto, para contrarrestar la crítica que ejercen los medios de comunicación en un sistema plural como nuestro, que sí es propio de la democracia avanzada, no los insultos, que es propio de la tribu, creo que responde a un contraataque a la desesperada que pone en riesgo sistemas básicos de convivencia. A lo mejor lo que quería decir el vicepresidente es que lo que hará será modificar nuestro sistema legislativo, que evidentemente persigue el insulto, porque además, si este, insisto, es un sistema para amedrentar la crítica que responsablemente tienen que ejercer los medios de comunicación, es un paso atrás muy sensible. Interpreto que se ve acorralado y que se ha visto obligado a tirar por elevación. Hoy estamos hablando ya de esto y no del fondo del caso Dilma, que parece que puede tener mucho más de lo que conocemos hasta ahora, porque si no, no entiendo esta idea de la naturalización del insulto, que yo asocio mucho con este concepto de democracia asamblearia, que es el control de la opinión pública, este linchamiento popular al cual yo creo que en el cual se siente mucho más cómodo el vicepresidente Iglesias que no en el debate de las ideas.
Eva, ¿a ti cómo te ha sonado esto que hemos escuchado de Pablo Iglesias?
Me ha sonado mal.
por buscarle una salida al vicepresidente Iglesias, que no me lo va a agradecer nunca, él hace, yo creo, una distinción, es inaceptable en cualquier caso, pero creo que hace una distinción entre criticar a los periodistas y el insulto, y hace una especie de pausa en las redes sociales. Y entiendo que el verbo naturalizar lo emplea porque no encuentra otro en ese momento. Entiendo que se refiere a no escandalizarse por eso, no tanto naturalizarle como darle carta, o sea, no darle carta de naturaleza. Pero es cierto, en cualquier caso me da igual, hecha esta disquisición, que me parece lamentable por varias razones. La primera, porque esto, si acaso, tenía que haberlo dicho desde la sala de prensa de su partido, nunca desde la, no de la mesa del Consejo de Ministros, pero sí la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto para empezar. Y segundo, porque creo que equivoca el tiro, yerra el tiro. Las informaciones periodísticas están basadas en pantallazos, en filtraciones, en documentos. Está todo, no es nada que nos estemos inventando, está, no es opinión.
Está en un juzgado.
Está todo en un juzgado, y además es que se han filtrado conversaciones que apoyan todas. O sea, no hay nada inventado en lo que están diciendo los periodistas. Te puede parecer mal porque no te gusta que lo digan. Y lo primero que tendría que analizar, antes de salir a amedrentar, a insultar, a criticar o a lo que considere el pertinente, y los demás probablemente no, lo primero que tenía que hacer es explicar por qué ha cambiado su versión de los hechos, por qué la ha cambiado la persona a la que dice defender, esa pobre veinteañera indefensa, que ahora, por cierto, dirige un medio de comunicación, Dina Wusselham, y probablemente explicar por qué lo que era el caso de las cloacas, que existen y que apestan, y que todos sabemos lo que hay, y que el caso Villarejo, dentro del gigantesco caso Villarejo, esta es una pieza minúscula, no diría irrelevante, pero minúscula, y resulta que estamos todos hablando de la tarjeta destruida en lugar de hablar de las fechorías de Villarejo, que debe estar dando palmas con las orejas ahí donde se encuentra.
Antes destacaba Javier Fernández Arribas, en su revista de prensa, un párrafo del editorial del País de hoy, que dice: si de las contradictorias versiones del vicepresidente pudiera derivarse una falta a la verdad en sede judicial, ello obligaría a analizar las eventuales implicaciones penales. Pero lo más urgente es la responsabilidad política. Iglesias no puede ignorar que su obligación es garantizar, además de su buen nombre, la estabilidad del gobierno del que forma parte, y no faltarle al respeto a los ciudadanos. Bueno, en algún momento Iglesias ha explicado por qué se guardó la tarjeta, Ramón, o yo me lo he perdido.
No, yo desde luego, si lo ha explicado, no me he enterado. A mí me lo tienen que contar todavía. Pero, en fin, que el grado de machismo de una persona que dice que es que no le devolvió la tarjeta a la chica porque es que la pobrecita, hombre, la presión, ella es joven. Oiga, mire usted, los españoles mayores de edad tenemos capacidad para afrontar nuestras propias responsabilidades, y esta señora, no sé si era una chica tan pobrecita, no me da la sensación de que la tuviera considerada como tal, más bien creo que tenía bastante confianza con ella. Pretender presentar a esta chica como una víctima en lo que ha ocurrido aquí, me parece que no hace más que agravar las posiciones que está tomando Pablo Iglesias, porque demuestra el profundo machismo con el que la ha tratado.
¿Y la estabilidad del gobierno está en juego, Rafa?
Bueno, yo diría que la cohesión del gobierno, ¿no? Fíjate que el escenario que dibuja este editorial que tú nos comentabas hace unos instantes, nos transita de aquella idea que empezó a, en fin, a ir cuajando, de que Iglesias podría tomar distancia respecto al Ejecutivo, ¿eh? Es decir, a lo mejor hacer un varoufakis, como decía alguien, para no tener que pagar el coste de la crisis que se nos viene encima, a no ser una decisión propia, sino obligada. Es decir, yo creo que esto es lo que realmente puede acabar convirtiéndose en un elemento corrosivo para la unidad política. Es decir, es distinto que la gestión del futuro del gobierno la haga Podemos por voluntad propia que obligada por una declaración ante sede judicial que se demuestra falsa, por una debilidad del vicepresidente y líder omnipotente de Unidas Podemos. Y entonces, desde ese punto de vista, sí que efectivamente el escenario a futuro yo creo que puede cambiar.
Iba a decir que la tarjeta, el problema de la explicación que ha dado Pablo Iglesias,
y de la que dio también la persona a la que en principio robaron un móvil. Por cierto, abro un paréntesis, me sorprende que gente tan avezada en el uso de las nuevas tecnologías tenga en el móvil guardadas fotos íntimas y documentos que pueden, si se hacen públicos, perjudicarles, porque es que perder un móvil o que te lo roben es una de las cosas más fáciles de este mundo. Digo yo que tendría que tener algún sistema para proteger toda esta información. Cierro el paréntesis. Pero la explicación que dio primero Pablo Iglesias y la que ha dado después, el tiempo que sabemos ahora que transcurrió entre el momento en el que le entregaron a él la tarjeta y el momento en el que se publicaron las informaciones, lo que introduce es una duda razonable. Hasta un momento determinado parecía que el único que podía haber filtrado esa información a determinados medios de comunicación era Villarejo o quien diablos fuera de las llamadas, por simplificar, cloacas del poder, pero el hecho de que Iglesias tuviera la tarjeta durante tanto tiempo en su poder y de que Dina Busselham compartiera algunos pantallazos de lo que allí se contenía, lo que abre es la duda razonable. Hay más de una persona que podía haber filtrado esa información.
Una guerra interna en Podemos,
por ejemplo. Quizá no, pero quiero decir que no hay una duda, una información, datos inequívocos de que hubiera una sola persona que hubiera podido filtrar esa información a los medios. Y esto no quita, insisto, la existencia de las cloacas, ni su olor pestilente, ni el hecho de que probablemente hay periodistas corruptos o dispuestos a corromperse. El problema es que han dado unas explicaciones que no se ajustan a la realidad. Y luego hay una segunda parte, que es que hemos conocido conversaciones entre los fiscales y la abogada de Podemos, que en un momento determinado defendía a Pablo Iglesias y a Dina Busselham, y que el juez, recordémoslo, le pidió que por favor eligiera a uno de sus clientes o a sus clientes que eligieran abogados diferentes. Y entonces, bueno, pues esas conversaciones introducen dudas muy grandes sobre todo lo que ha ocurrido en este caso. Dicho esto, me parece muy bien la defensa que se ha hecho, concretamente de Vicente Vallés, que es el hombre de la semana en los medios de comunicación.
Sí, que se limitó a contar a los telespectadores de Antena 3 el viernes lo que había dicho Iglesias en Antena 3. Sí. Nada
pero,
más. ¿Eh?
Sí, pero me gustaría dos cosas. Primero, que cuando los ataques a periodistas proceden de otros partidos y compañeras, por ejemplo, del Diario Público pueden atestiguar, el colectivo de periodistas e incluso las asociaciones de periodistas reaccionen con la misma viveza, porque igual de inaceptable es una cosa que la otra. Uh-huh. Y luego que, obviamente, los medios de comunicación son empresas y que esas empresas tienen sus intereses. El trabajo de los periodistas siempre ha sido resistirse a las presiones de sus jefes e intentar contar lo que pasa y dar una información veraz a sus lectores, escuchantes o telespectadores. Eso es tan viejo como los medios. Que nadie se asombre ahora porque detrás de una televisión, una radio o un periódico hay empresas que tienen efectivamente su propia agenda.
¿Queréis añadir algo sobre esto, Ramón o Rafa?
Bueno, sí. Y empresas... No, adelante, Rafa, adelante.
No, por favor, Ramón.
A ver, Ramón.
No, pues a ver, detrás de los medios de comunicación, como es normal, hay empresas más grandes, más pequeñas, unas más poderosas, otras menos, muchas muy modestas, que yo entiendo también que muchas veces tienen que conseguir hacer un beneficio para poder seguir trabajando y seguir existiendo. Y yo no sé si en algunos casos no hay empresas periodísticas que tienen una ética muy cuestionable. Es perfectamente posible que sí, pero como desgraciadamente ocurre en otros sectores que no son el de los medios de comunicación. Eso, pues ya sabemos que en el mundo no todo el mundo va camino de los altares por su santidad, pues eso es una realidad. Pero aquí la cuestión de fondo no es la probidad moral de las empresas periodísticas, que yo soy el primero que he criticado muchas veces con nombres y apellidos a compañeros. Aquí lo primero de todo es la libertad de expresión y la libertad de denuncia. Y la libertad de denuncia de unos hechos graves que, como creo que era Eva la que decía hace un momento, cualquiera que los ha mirado y ha escuchado las versiones y contraversiones que los mismos protagonistas han dado sobre esos hechos, se da cuenta de que este es un asunto extremadamente turbio en el que el vicepresidente segundo del gobierno está utilizando el aparato del Estado para defenderse de asuntos que afectan en todo caso a su partido y más bien a su vida privada. ¿Qué pasaría si un político de otro partido, como por ejemplo el Partido Popular, estuviera haciendo algo siquiera ligeramente semejante? Había ardido Troya.
Dime, Rafa.
Sí, no, no, yo creo que, en fin, la crítica de los medios es necesaria como la crítica a cualquiera que hace una función social. Pero, en fin, yo creo que la tinta de calamar que ha lanzado el vicepresidente del gobierno no es para regenerar nuestra vida democrática, sino precisamente para esconder sus vergüenzas, ¿eh? Y a la hora de la verdad, los medios tienen intereses, sin duda, y los periodistas tienen virtudes y defectos, como todos, pero en el fondo tenemos un sistema que, si garantiza la pluralidad, se acerca a lo que pretende, que es que en cierto modo existan contrapesos en la vida pública para garantizar que no hay quien actúe a sus anchas. La naturalización del insulto y, por tanto, el acoso y el miedo que quería hacer cambiar de bando, instalarlo en la prensa, creo que es propio de sociedades no avanzadas democráticamente, como defendía nuestro vicepresidente, sino antidemocráticas en términos así de radicales. Y desde ese punto de vista, toda la autocrítica necesaria de cualquier colectivo para mejorar, también el de los medios, pero sobre todo una defensa de todo el colectivo, no por lo que representa respecto de sí mismo, sino porque la sociedad necesita un control de la vida pública, de nuestros dirigentes, y una parte de esto, una parte, lo ejercen los medios de comunicación con la libre expresión de las informaciones ciertas. Si considera que es falso lo que se ha publicado, y lo ha hecho en otras ocasiones, el señor Iglesias es el primero que de los tribunales para denunciar supuestas falsedades, incluso insultos a miembros de su familia, y no ha tenido ningún reparo. Ahora, el vicepresidente de un gobierno que puso la Guardia Civil a perseguir las redes sociales, aquellos que criticaban la acción del Ejecutivo, se permite casi incitar a un acoso a los medios de comunicación. Creo que esto es un problema sistémico. ¿El señor Villarejo es el problema de fondo? Mire, no lo sé, pero es que el señor Villarejo no es el vicepresidente del Gobierno de España, y el señor Iglesias sí.
A ver, antes de terminar, que quería hacer un comentario a propósito del presidente de Brasil, que el señor Bolsonaro, que tiene coronavirus.
Sí, voy a demostrar que soy una buena persona. Me alegro mucho de que Jair Bolsonaro tenga coronavirus.
¿Por qué?
Me alegro menos, o sea, le deseo lo mejor, y que supere la enfermedad. Pues porque resulta que lleva semanas, si no meses, despreciando la peligrosidad del virus y poniendo a sus conciudadanos en tremendo peligro, quitándose la mascarilla, tosiendo, y resulta que al final él es mortal como todos, y se ha contagiado la enfermedad. Yo creo que en Gran Bretaña hubo un giro antes y después del coronavirus de Boris Johnson. Tengo esa sospecha. El gobierno iba por un lado y de pronto Johnson se dio cuenta de que a él también le podía pillar. Entonces, simplemente deseo que...
Que le haga reflexionar.
Efectivamente.
Decir. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más sobre esto? Otra cuestión que tenemos que despedir. Es vuestra última oportunidad el día de hoy. Habrá más, pero si alguien quiere añadir alguna cuestión, Ramón, aunque sea...
No, simplemente que lo que dice Eva del coronavirus es verdad. Ha sido la enfermedad de los dirigentes la que les ha hecho darse claro. Cuenta de la gravedad de lo que había detrás. Aunque, dicho eso, debo decir que en el caso británico, después del catástrofe de gestión del principio, las cosas han mejorado sustancialmente y ahora ya estamos en una situación parecida a la de España, que hay brotes concretos, muy concretos, pero la pandemia está, parece que, razonablemente controlada.
Rafa.
Ha habido muchos muertos para eso, ¿eh?
Seguramente tenéis razón, ¿eh? Yo no digo que no, pero a mí, pensar que un dirigente político actúa de una manera u otra, si le afecta a él personalmente o no, me provoca desazón, la verdad. Espero que no sea así, para lo bueno y para lo malo.
Os mando un fuerte abrazo a los tres y os agradezco vuestra presencia en este día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Adiós, Eva.
Hasta la próxima.
Adiós, Ramón Pérez Mago.
Adiós, buenos días.
Adiós, Rafa Ribot. Cuídate mucho.
Adiós a todos. Muy buenos
no
días.
No sufras hoy con el Español y el Barça y esas
sufrir,
cosas.
Sufriré, no lo dudes.
Digo, no sufras mucho. No digo que... Adiós, Rafa. Un abrazo.
Adiós.
Seguimos en Buenos Días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde... Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. Cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid hay partido. El partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo se presenta el partido de la 1?
Pues mira, con permiso, una de las grandes noticias del día lleva el nombre de Fernando Alonso.
Sí.
Cerca de cumplir los 39 años, el asturiano vuelve a Renault, donde competirá al menos durante 2021 y 2022. Aclaremos que no es todavía esta temporada de 2020. Renault necesita un nombre y un piloto potentes, lleva años en crisis, y Fernando vuelve al lugar donde se proclamó bicampeón del mundo. La de 2021 será una temporada de transición y acoplamiento, y para el 22, ya con la nueva legislación de la Fórmula 1, los presupuestos máximos de 140 millones de euros, todo se ajusta más, esperan conseguir objetivos más ambiciosos. Se espera que el acuerdo se haga oficial a eso de la 1:00 p.m, así que lo contaremos a partir de esa hora con Juanma Fernández. Y otro ilustre, Pau Gasol, podría volver a nuestra liga y en concreto al Barcelona. Acaba de cumplir 40 años, hace apenas, no sé si fue ayer incluso, lleva casi 500 días sin disputar un partido a causa de esa lesión de tobillo y su deseo es recuperarse, jugar la próxima temporada y acudir a los Juegos de Tokio. Así que podría volver a vestirse de azulgrana, que también revitalizaría a nuestra liga de cara a la próxima temporada. Yendo al fútbol, la jornada número 35 comenzó con el triunfo del Valencia sobre el Valladolid 2-1. El gol lo marcó el coreano Kang Jin Lee en el último suspiro de partido y después llegó, lo verías con atención, el empate del Atlético en Vigo, aunque la hora no era la mejor para ti.
La hora, en fin, he visto más
era un poco tardía.
En el amanecer.
Sí. A los 51 segundos marcó Morata a pase de Correa. Fue mejor el Atleti en la primera parte, el Celta en la segunda. El empate lo marcó Fran Beltrán.
Vaya churro.
Con un afortunado empalme
eso
con la pierna derecha.
Técnicamente un churro.
Se fue a la escuadra con mucha fortuna, efectivamente, traspase
bueno,
de Bryce.
Bueno.
Empate a uno, se nota ya el cansancio, se nota que el Atlético tiene los deberes prácticamente hechos. Con 63 puntos tiene casi asegurada la tercera plaza o al menos la cuarta.
Mira, ganando al Betis el sábado ya
claro,
está.
Quedan Betis, Getafe y Real Sociedad de aquí a final de temporada y el objetivo de la Champions está ya muy atado. Luego llegar a la Champions, pero para eso quedan todavía muchas semanas. Hablaremos del partido del Atlético, contaremos lo último del Real Madrid que recibe el viernes al Alavés, sin Nacho finalmente, recordemos que tampoco están Ramos y Carvajal, o sea que la defensa está en cuadro, y veremos si con Asar, que ayer solo hizo parte del entrenamiento con el grupo. Y hoy tenemos partidazo en el Coliseum, se verán las caras con la fresca, Juan Pablo, a las 8:30. Menuda fresca, ya verás la que puede caer a esa hora.
A las 8:30 en Getafe.
En el Coliseo, oh, sí, sí, sí.
Qué hora más buena.
Y lo han retrasado, que estaba previsto para las 7:30.
Menos mal que han tenido esa, que en Madrid,
esa claro, diferencia.
Esa diferencia. Oh.
Hoy con calima y con tormentas, pero con un
el
calor.
El que pone los horarios tiene vida propia, José. Con un calor. Te lo digo yo que tiene vida propia.
Tremendo. Charlaremos con un ex de ambos, Ica Crayoveanu, y escucharemos a Javier Aguirre, el técnico del Lega, en la previa del partido de mañana frente al Eibar. Final en toda regla para los pepineros. Vale ganar, 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 ganar y también ganar, porque si no, ya sabes lo que te espera. Y el segunda, el Fuenlabrada le ganó 1-0 al Racing, también con la fresca, el partido a las 8:30. Esos pobrecitos ya no podían con el calor. Gol de Oriol Riera. Ojo al Fuenlabrada, primera temporada en segunda división, y está ahora mismo a un punto de la promoción de ascenso. Igualdad tremenda en esta categoría. Un lugar, esa promoción, en el que quiere estar el Alcorcón, el mejor visitante de toda Europa, que hoy juega en el campo del segundo, el Huesca, a las 10 menos cuarto de la noche. Ahí la cosa está un poquito más...
Pero en Huesca a las 10 de la noche a lo mejor hasta hace frío.
Podían haber invertido el horario, ¿eh? Podían haber invertido el horario.
En Huesca y al lado del monte, oiga.
Haber puesto los horarios al revés, pues pero eso. No, pero los han puesto de esta manera. Y mañana queda un Rayo Numancia en el que el Rayo...
¿A qué hora juega el Rayo mañana?
Pues me parece que es 8:30 también.
Ah, con la que, fresca también en Madrid. ¿Cómo
la verdad es que me... Espera que te lo, espérate, que te lo digo, que lo tengo aquí a mano. Espera. 8:30, sí. Ocho
con
y media.
La fresca también.
8:30 y me parece que este también es de los que habían retrasado porque era a las 7:30.
El de la vida propia de los horarios. Exactamente. ¿No? A las 7:30 hace mucho calor, para 8:30 refresca.
El Tezanos de los horarios ha retrasado los mismos para darle un poquito de árnica a los jugadores. Así que con todo eso y más cosas, estamos a la 1:03 en el partido de la U.
¿Cuándo se acaba esto del fútbol de la primera división?
19 de julio.
Ay, pero el segundo luego les queda la promoción, ¿no?
Los que vayan a jugar la promoción
semana, ¿no?
Tienen 2 semanas de propina.
Está el Alcorcón y el Fuenlabrada,
sí, sí, sí.
Oye.
Espérate. Hombre, y algunos se pueden meter perfectamente.
Espera, y el Rayo, ¿no? El
claro, claro. Sí, sí. Cualquiera de los tres, o más de uno, se pueden meter perfectamente porque la igualdad es absoluta. Así que 19 a acabar la liga en primera, luego vienen dos semanas de las eliminatorias de ascenso. Y luego ya la Champions, 7 y 8 los octavos de final vuelta.
7 y 8 de agosto.
De agosto, claro, y del 12 al 15 los cuartos de final.
Bueno, María del Toro, ahora 1:03.
Gracias,
una
hasta luego.
Una hora estupenda, además.
Magnífica.
Al fresco.
Hasta luego.
A ver. El tiempo, Telemadrid, es Antonio López, ¿no? Sí, hola Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, de nuevo vuelve a cambiar la situación. Hemos amanecido con los cielos muy cubiertos. Algún chaparrón aislado ha caído en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Hoy hará menos calor que ayer. Ayer llegamos a los 40 grados en Ciudad Universitaria, marcando el top de calor de toda la semana. Y esta mañana pues va a discurrir entre sol, nubes que irán en aumento, que se irán desarrollando a partir de la tarde y que a última hora pueden dar lugar a tormentas. Tormentas incluso acompañadas de granizo en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. A todo esto tenemos calima, es decir, no la ven en el coche porque cualquier precipitación que se produzca será en forma de barro, ese polvo en suspensión que nos llega directamente de Canarias. Hoy las máximas con esta situación... más bajas que las de ayer, 36, 37 grados, y a todo esto, menudo cóctel meteorológico, sumamos el viento, ráfagas de 60 a 90 kilómetros por hora durante la tarde-noche, sobre todo en zonas de tormenta. Mañana esto será historia, algún chubasco despistado en áreas de la sierra, con nubes de tipo alto, las mínimas bajan esta próxima madrugada, pero será noche tropical, y mañana las máximas no más allá de los 35 grados en Madrid.
Te has ido lejos, eras mi espejo.
Sergio Martín Romo, tu momento.
Si pudiera parar el tiempo, así se titula Juan Pablo esta canción de Los Secretos, que anoche Álvaro Urquijo se la dedicó en el concierto de IFEMA a su hermano Enrique y a todos los cantantes que han fallecido en los últimos años. Sin terminar. Fue durante el concierto benéfico para Cruz Roja y como público tenía Los Secretos a los sanitarios que han estado al pie del cañón durante esta pandemia. Confesó Álvaro que tener ese público le puso algo nervioso y además sintieron que era como el primer día que subían al escenario después de tanto tiempo sin tocar. Estas fueron las palabras de Urquijo. El primer tema que sonó fue Volveré a ser un niño, no faltó el Déjame, que ahí se levantaron los 800 asistentes. Esta noche y mañana repiten concierto en IFEMA para el público en general dentro del ciclo de actuaciones Abre Madrid.
Buenos días, Lidia del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
No se quedan solo los oyentes de Onda Madrid, sino no. Que llegas tú con todo el equipo de Buenos Días Madrid hasta la una.
Bueno, y con un montón de invitados, con un montón de temas y con la final de nuestro concurso anual de microrelatos. Compañero, que tenemos ya persona ganadora, no voy a decir si es hombre o mujer.
Pues hasta la una, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid con Lidia del Valle. Aquí estamos y te escuchamos.
Muchas gracias, hasta mañana, Juan Pablo.
Enseguida, a las 10, noticias, servicios informativos, los que hemos comenzado a las 7 nos marchamos y les dejamos a la mejor de las compañías en Onda Madrid. Que tengan un buen día, que les vaya bien, les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós, adiós.